Pues lo que os digo, ha habido, estaban hablando y han acabado de hablar la anterior tutoría, entonces vamos a ver, pero bueno, no pasa nada. Bien, como decíamos, la semana pasada estuvimos viendo el archipiélago de Japón y hoy nos toca dar un salto en todos los sentidos, porque nos vamos al otro lado del mundo. Nos vamos, bueno, no al otro lado del mundo, que está cerca, pero sí cambiamos de hemisferio y cambiamos de condiciones. Si Japón tiene un clima tropical sur, un clima que permite ciertos cultivos, y en el norte es frío, nos vamos a un continente que es extremadamente... Fijaros que os he dicho continente, es extremadamente particular. Es un mundo especial, es una isla, como sabéis, pero tiene tamaño de continente. Vamos a iniciar a ver cómo es. Bueno, estamos. Vale. Colonización, Australia, página 213. La colonización británica y configuración del modelo territorial. Me interesa, en primer lugar, que nos fijemos en la parte física. Os habla de las longitudes, los tipos de clima, limitaciones, producción. Una cuestión a tener en cuenta para la localización de los cultivos y demás es la formación de la propia isla de Australia. Bueno, vamos a ver. Primero, el marco físico. Australia básicamente es una gran meseta que corresponde al desierto, con una cubeta que incluso puede estar por debajo del nivel del mar, una cordillera divisoria que son las grandes montañas que tiene, y llegamos a la parte sur, que sería una prolongación. Los ríos principales son estos tres que tenemos aquí. Esto, tenemos el Darling, el Ashen y el Murray como grandes ríos que depositan en la cuenca. Y una forma de verlo, la gran barrera de arrecifes, ¿no? Esta es una imagen que se ve perfectamente. La cadena divisoria, fijaros que salvo la zona de Perth y la zona ya que conocemos de lo que nos da Australia, sí, y demás, pues el resto, algunas zonas aquí en la costa norte, evidentemente ya el clima tropical, cerca de demás, el resto es un gran desierto. Y esto tiene sus implicaciones. Tiene implicaciones no solo económicas, sino también sociales, porque si habéis visto el tema, está todo dividido en grandes puertos. La comunicación interior es prácticamente imposible. Por lo tanto, no puede ser de ninguna, no es viable de ninguna de las maneras. Vamos a ver. Estamos en la dinámica. Servirá para los tipos de recursos y de... Bueno, se separa de África, ya sabéis que una parte en África se ha ido separando partes, como la India y demás, y de la Antártida hace 55 millones de años. Son todos elevaciones tectónicas, un paisaje instintivo que conocemos y erosionado de presiones colmatadas, no ha tenido un sistema alpino, no ha tenido un nuevo modelo de que reviva estas grandes llanuras, por lo tanto los paisajes son más o menos monótonos y bajos, y tenemos en el borde oriental los plegamientos del terciario, que es, os he dicho, es esta zona que son las grandes montañas, en la cordillera oriental. La altitud media es bajísima, son 200 metros. Y esto tiene, como digo, unas consecuencias climáticas y demás. ¿Qué estructura tenemos? Las mesetas occidentales, que serían en la zona de aquí, la única gran ciudad, aquí tenemos Sydney, aquí hay Zaira, Canberra, Melbourne, la única gran ciudad que tenemos en el centro es Alice Springs, que es la gran ruta de comunicación hacia el norte de Darwin. Las mesetas centrales son la roca que ya hemos visto, es el gran desierto australiano. Las llanuras centrales, que son la gran cuenca artesiana, ¿no? Ríos de escaso caudal, el lago Leire, que es donde en la imagen anterior, aquí, ¿no? Que está a 14 metros por debajo del nivel del mar. Australia no tiene escorpia, como lógico, con tanto desierto, pero sí tiene aguas subterráneas. Y luego tiene el tercer punto, que es la cuenca de los ríos, como os he dicho, la zona de los ríos. Bueno, llegan hasta los 2.000 metros de altura las cordilleras y las mayores alturas están en las Blue Mountains, que daría lugar de la prolongación de esta cadena hasta llegar a la isla de Tasmania. Aquí recordad, por ejemplo, que las Baleares no es más que una, bueno, Mallorca e Ibiza, Mallorca no, no es más que la prolongación del sistema peripético peninsular. Bueno, luego volveremos sobre la colonización. Vamos a ver, dinámica moderna. Aquí tenéis más o menos cómo funciona la diferencia entre el verano, entre el verano y el invierno. Vale, aquí tenéis la corriente de chorro de ecuatorial, cómo va. Vamos a ver. La latitud constituye un factor determinante por las consecuencias climáticas. La localización mayoritariamente subtropical de Australia explica la excepcional amplitud superficial de los climas áridos, que es más del 50%. El trópico de Capricornio atraviesa Australia de oeste a este, ¿no?, y divide en dos el continente. En enero, el continente, no recuerdo qué es el mapa que tenéis al lado de la página 217, ¿no? En enero, si os fijáis, anticiclones en el sur. En el sur serían los anticiclones. Recordad que en el hemisferio sur es verano. Las zonas de convergencia ascienden y en el sur llega el buen tiempo y las lluvias tropicales en el norte. En invierno, que sería julio, la zona desciende y las lluvias monzónicas llegan a la zona de Asia. Monzones lo veremos en el tema siguiente. Por lo tanto, en el norte de Australia es la estación seca. Que es la imagen de la página 218. Al norte veis el anticiclón y por el sur las distintas borrascas que van regando lo que hemos comentado, las zonas que mantienen un mínimo de vegetación. Por lo tanto, el sistema es bastante sencillo, según se desplace, lo que es verano, el sur son los anticiclones, el anticiclón mantiene las borrascas alertadas, por lo tanto casi no llueve, llueve de Alemania un poco más, mientras que en el norte las bajas presiones provocan las lluvias. En invierno es al revés, el anticiclón se sitúa al norte y el sur, estas trenes de borrascas ascienden y al ascender, pues sí que permiten que las lluvias alcancen el territorio del continente australiano. Muy bien, por lo tanto, ¿cómo son las precipitaciones? Tenéis un mapa, pero básicamente es una. Esto que lo saqué de una página australiana del año 2011. Tenemos los picos de lluvia. El juego de presiones, dirección de viento y características de las masas de aire explica la desigual distribución. ¿Dónde estamos? Bueno, en el mapa se dibujan franjas de intensidad creciente a partir del árido central, lo que sería esta zona que no cae ni gota, y estos desiertos interiores con algunos pequeños puntos, ¿dónde? Con menos de 250 y con máxima pluviosidad en sectores periféricos costeros, como podéis ver perfectamente en estas tres zonas. ¿Dónde está? Especialmente en norte, este y sudeste, con más de 1000 milímetros anuales. La ausencia de grandes altitudes es un factor que ayuda a explicar la amplitud de la zona árida, y el 50% del continente recibe menos de 300 milímetros de lluvia anual y muy irregular. Nos comenta algunas cositas más. Bueno, podemos ver que frente a la mayor regularidad de las precipitaciones en el sur, un ligero dominio de otoño, y os comenta estas cuestiones. Básicamente, para que os quede, fijaros, las zonas del interior reciben lluvias más o menos relevantes. Escasa lluviosidad, diferente según zonas. La media es superior a los 18 grados y, como tiene un clima continental cálido, al ser continental, hay fuerte oscilación térmica, como siempre, ¿no? Y solo se libra la zona de la oscilación térmica, se libra en la zona del sur, que es oceánico templado. Sur que sube un poco más. ¿De acuerdo? Bien. Los tipos de clima. Es bastante sencillo. Como veis, os pone 7 tipos distintos, pero están distribuidos de una forma, a ver si las podemos ver, vemos esto. ¿Veis? Los tenéis aquí resumidos. Los diversos climas. Vamos a ver si con esto. Clima tropical de matiz monzónico que abarca el extremo septentrional. Es decir, toda la zona. Bueno, si lo hacemos así, del sur. Vamos a disminuirlo ahora que lo hemos visto y podré marcarlo. Ocupa toda la zona del sur. Se caracteriza altas temperaturas todo el año, precipitaciones mucho más abundantes. Darwin con 27 grados de temperatura media anual y ciertos sectores llegan a más. Hacia el interior se extiende una franja de clima tropical subárido, lo que sería el interior, un interior, ¿no? Que llega a 250, tenéis y marcado, se ve mejor, y contrastes térmicos y demás. El interior, el desierto subtropical, dominado permanentemente por una masa de aire cálido y seco, a lo mejor con la menor continentalidad, hace que el desierto no sea tan riguroso como el del Sahara, aunque sumamente irregulares, hay algunas precipitaciones. Es decir, lo que es rojo que tenemos el desierto. El borde meridional, la franja subárida, marca la transición al clima mediterráneo que tenemos, ¿no?, en la zona. Lo vemos. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Y luego, en latitudes todavía subtropicales, tenemos el clima mediterráneo propio del borde occidental de los continentes. Acordaros que en África también está en la parte del sur, lo que sería Sudáfrica, está en la zona también de occidental. Afecta al sector de Peña del Aida, lo caracterizan temperaturas suaves de invierno y cambios en verano. Y lo más característico, por eso el Mediterráneo, ya he dicho que aunque ya en bastantes sitios de clima mediterráneo, no todo como nuestro de aquí. Simplemente la característica del clima mediterráneo es que no llueve en verano. Una estación seca en verano con un total moderado de precipitaciones. Pero, como sabía al sur, es un ejemplo representativo. En el sector central de la franja oriental, ¿no?, aparece el clima cálido con lluvias todo el año y máximo en verano. Digamos, en este lado. Vale. Se trata del clima litoral de Licio, aquí, verde. Por importancia, estos vientos en la generación de fuertes lluvias hacia el sur, rasgos del clima chino, como hace falta los corrientes. La escasa penetración de este tipo de clima del interior está la barrera montañosa. Acordaros que tenemos aquí la barrera montañosa. Por lo tanto, lo que sería el clima chino quedaría circunscrito a lo que es la costa. Y por último, en el extremo sureste del continente, ¿no?, registra características climáticas de tipo oceánico. La costa, con temperaturas moderadas. Bien. Básicamente, lo hemos visto rápidamente, tenéis las grandes zonas, tenéis aquí subtropical, desértico, templados, tropicales, este es el mapa, tenemos aquí los climas ecuatoriales en el norte, los tropicales, los subtropicales, que estaría incluido aquí el clima mediterráneo, la zona desértica, la zona subdesértica, que veis que es casi todo, y los climas templados, que son los dos, que serían tipo monzónico, y lo que hemos comentado. Muy bien. El suelo. El suelo, una característica fundamental, es que no tienen prácticamente, entendámonos, en relación del tamaño, no tienen suelo cultivable suficiente. En Japón no lo tienen por las propias características de la isla. Y aquí ocurre algo parecido. La aridez cumple más o menos la misma función que cumple el sistema montañoso en Japón. Es decir, dificulta el posible uso de terreno para el cultivo. Bueno, las características señaladas influyen de manera muy directa sobre los recursos superficiales de Australia, que se ven limitados por la escasez de precipitaciones en la mayor parte. Reducida extensión del suelo agrícola. En un país de 7,7 millones de kilómetros cuadrados, no llega a superficie dedicada a los cultivos, es un 6% del total. Es un recurso muy escaso, fundamentalmente la aridez, y solo la franja oriental, como hemos visto donde llueve, pues puede dar. La cuenca del Murray Darling, los ríos que hemos visto al principio, digamos al sureste del continente, se adapta bien al cultivo de trigo, pero otros cultivos más intensivos necesitan regadío y demás. Bueno, así pues, se puede calcular que Australia dedica la actividad agrícola y ganadera ojo, las dos, un 30, un 20%, de forma, digamos, fijo. Un 30% de forma intermitente, es decir, ganadería extensiva, y el otro 20% son bosques, básicamente eucaliptos, y el 30% es el desierto. Es un inmenso desierto con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 4 veces España, que es una especie de zona muerta entre norte y sur. Pero además, las tierras del creciente fértil del sudeste dan señales de gran fragilidad y los suelos cultivados, pues, los comen. Vale. ¿Qué más? Agua. El agua, tenemos un problema de sequía, escasez de precipitaciones y los suelos son malos. Los suelos no son, no es un loes, no son las tierras negras de Polonia, no es este tipo de terrenos. Hay que añadir la existencia de cursos superficiales de agua en la mayor parte del continente. No tiene escorrentía hacia el mar de más de 2/3 del territorio. El único río importante es el Murray. Drena la cuenca sedimentaria que cae de los Alpes australianos y nada más. Por lo tanto, ¿se pueden ampliar las tierras de cultivo? No. Se han generalizado las aguas subterráneas. Cuencas sedimentarias con tendencias de los niveles freáticos. En un proyecto, bla, 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 pero esto es lo que tenéis que saber. Luego también escasez de bosques. Se debe a la pequeña extensión del territorio lluvioso, en donde solo el 6% recibe más de 1000 milímetros de lluvia al año. Los incendios devastadores y las talas abusivas han reducido el bosque a una superficie inferior al 5% del país, con muy escaso valor económico. Predomina el eucalipto, árbol endémico que resiste a la sequía y los incendios, con más de 600 variedades. También tipos de acacia y otras plantas. Vale. ¿Qué ocurre? Esto sería el bosque. Como hemos visto en Rusia y en Canadá, pues de la taiga, tundra, va por bajando y aparecen distintos tipos. Entonces, en África ocurre lo mismo. Aparece una sabana, pero arbolada. Semixerófila, predominio de eucaliptos adaptados, que son los árboles botella y demás. La sabana propiamente dicha, más seca, la estepa y finalmente el desierto. Tenéis la relación, no vamos a insistir mucho en ello. La producción agropecuaria y su localidad. Aquí, simplemente, Australia era el gran productor mundial de lana y trigo. El sistema productivo determina el paisaje agrario y también determina la economía del territorio, ¿no? Estas son varias cuestiones iniciales que ocurren. La misma exigencia, la página 23, de producir para mercados mundiales ha obligado a desarrollar un sector agropecuario competitivo que ha incluido una intensa mecanización que explica el bajo porcentaje de población activa agraria. El sector agropecuario ocupa el 3,5% de la población, pero genera el 20% de las explotaciones. Fijaros que entre paréntesis os pone un dato curioso. Hace 50 años eran el 72%, ha bajado al 20%. Eso lo veremos ahora porque las exportaciones de materias primas minerales son las que han ido sustituyendo toda esta dependencia. Muy bien. Importancia y localización. Como hemos dicho, solo el 6% de la superficie australiana está dedicada a cultivos agrícolas. Este dato tenéis que saberlo, sí, porque os ha salido ya 4 veces. Por lo tanto, si hablamos de agricultura o ganadería, hay que poner. Bueno, fuertemente limitado por las condiciones. Sin embargo, las extensiones dominadas por el clima tropical y subtropical semiárido, con inmensas superficies de pasto en la sabana y estepas, propician la existencia de ganadería ovina y bovina. Producción de lana. Hemos visto que era entre los años 70 y el siglo XIX, era la principal productora. Bueno, productor de lana fina y superficie. Fijaros el gráfico, también lo saqué por ahí. Australia es con diferencia, la mayor productora de lana. Bueno, pone, Australia posee la segunda cabaña ovina mundial después de China, una décima parte en total, entre 80 y 110 millones de cabezas, y están sometidas a fuertes variaciones, como es normal, por las precipitaciones, sequías y todo lo que quieras. ¿Dónde se da? En la zona asiática, segunda del mundo, primer productor de lana, y a partir de los años 60 se produce ovino para engorde. Es decir, no solo para eso, sino para carne. Y, lo que se indica desde el cuadro 4.5, el ganado ovino se destina al engorde y cada año se sacrifican unos 20 millones de cabezas para producir carne y piel. Se ha desarrollado la ganadería bovina para carne de forma estabular e intensiva, con un modelo no tan de bestia, pero es lo que vimos en Japón. Se localiza en las montañas, como no en las periferias de las ciudades, pues estos productos se localizan siempre de cerca de donde. De los centros de mayor consumo y en los litorales más húmedos del sudeste. Esta ganadería vacuna extensiva después de la expansión impulsada por capital norteamericano se haya estabilizada en unos 30 millones de cabezas de ganado, se dice rápido, ¿no? Luego comento otras cuestiones como el ganado porcino, que simplemente está creciendo desde los años 60. Aquí tenéis, os puse un sello, que tal era la relevancia que tenía la carne en la producción, pues que simplemente lo utilizaban incluso para estas menesteres. Luego se habla de la localización. Básicamente, al sureste, la ganadería ovina y bovina con cereales, agricultura mixta, es decir, lo que están haciendo es utilizar los pastos para la agricultura. En el norte, lo tenéis en el mapa de la página 225, grosso modo, pues tenéis la ganadería bovina para carne. Las lugares donde las lluvias son menores, pues se utiliza para las ovejas, en este caso merinas. La extensiva de zonas semiáridas tipo rancho, fijaros que estos ranchos son ranchos con cabeza, ¿no? Porque tienen entre 5 y 100.000 cabezas de ganado. Y una cosa fundamental que si os sale tenéis que acordaros. Los ranchos no son propiedad privada, son del Estado que lo arrenda a los particulares. Lo pone por aquí. Divididas en grandes parcelas que los rebaños van recorriendo de forma sucesiva para aprovechar mejor los pastos. A estos tres tipos se puede añadir el cuarto, que hemos visto con la intensiva, en las alineaciones de las ciudades. En cuanto a los cultivos, esto es una imagen promocional australiana. Como veis, la maquinaria que hay detrás no es un motocultor casero, sino que son estas máquinas que hemos visto ya en Estados Unidos. Bueno. Los cultivos, básicamente trigo. siempre está entre el primero y segundo exportador mundial. Es un cultivo extensivo, que no intensivo, fuertemente mecanizado, como ocurre en Estados Unidos, o en Estados Unidos, en el cinturón triguero, pues es bastante más intensivo que en Australia, ¿no? Ocupa la mitad de las tierras agrícolas, de ahí su relevancia en cuanto a la producción mundial, y tenemos dos grandes bloques, uno al sudeste, ya lo hemos comentado, y otro en el suroeste. Si os acordáis, son las zonas en las que llueve. Os comento también otros cultivos, diversificación. Junto al trigo se cultivan otros cereales como cebada, avena, maíz, con una superficie de más de 5 millones de hectáreas localizadas en este mismo cinturón, y arroz en la cuenca del Murray, evidentemente en la zona más húmeda, también se puede cultivar. Además de esta gran zona de agricultura cerealista, se puede distinguir otros dos sectores. Uno, forrajes, cultivos tropicales. Al noreste hemos visto ya clima tropical, y en las zonas periurbanas, pues lo típico, ya lo hemos visto en Japón también, cómo se cultivan los productos de consumo diario. Visto esto, nos queda la industria. Muy bien. Mapa también sacado del mundo australiano. Tenéis la localización de los distintos yacimientos, los tipos de tierras que podemos encontrar en Australia. Bueno, sustentada básicamente en minerales e hidrocarburos. Hace un pequeño recuento de todo ello. Nos habla de la fiebre del oro de mediados del 19, que quería emular un poco el modelo americano. A partir de 1880 se van empezando a explotar otro tipo de minería, como la plata, el plomo y el zinc, la que ocupa los primeros puestos mundiales. Aparecen nuevas riquezas a partir de los 60. Con el boom de la industria, todos los países, ya dijo Rusia, acordaros que muchas de las grandes ciudades de Siberia y toda esta zona tienen que ver con estos años, con la puesta en marcha de nuevas explotaciones, ¿no? Es el primer exportador de hierro, bauxita también es el primero del mundo, el primer exportador, níquel también, os comenta todas estas cuestiones. Fijaros, os lo he dicho al principio, porque quiero mantener más o menos lo mismo, pero ¿dónde os pone los relieves morfoestructurales? En la página 227, el punto 231, y después os habla de los recursos mineros. Vamos a repasar. En la página 228 de página 229 lo tenemos ahí. También fijaros que os pone el mapa de Nueva Zelanda, donde se grabó el Señor de los Anillos y demás, como una zona también ligada a Australia. Bueno, los tres grandes conjuntos morfoestructurales son, a saber, ya lo sabemos, a ver, tendríamos las grandes mesetas, en la zona, las grandes mesetas, acordaros, viejo zócalo precámbrico, lo ha repetido cuatro veces, grandes fracturas dominando los bloques y demás. El gran desierto de arena, donde alternan las llamadas pedregosas y los campos de dunas y todo esto. Las llanuras centrales. Tenemos dos. Volvemos a repetir. La gran cuenca artesiana, que estaría aquí, y la cuenca del Murray, Darwin. Caliza cretácica, el lago Eyre, que está en el interior, como hemos visto. se acumulan grandes cantidades de agua infiltrada debido a la existencia de capas permeables que cubren toda la depresión. La de Murray Darling, discurren estos ríos, una línea de falla es la por donde van. Y luego tenemos, ya lo sabéis, la cordillera, ¿no? La divisoria. Conjunto y arqueado de colinas y mesetas de 3.000 kilómetros de norte a sur, el único sector australiano afectado con cierta inestabilidad geológica, ¿no? Han ido levantando hasta construir mesetas elevadas de 2.000 metros y más, y os comento algunas cuestiones de las montañas más elevadas. Y luego, finalmente, la página 29, que hemos puesto, habla de Tasmania. Unida a Australia por la plataforma continental, que es la prolongación de estos plegamientos, lo tenéis en el mapa, se ve perfectamente. Tenéis lo que hemos visto, os marca algunas otras llanuras del este, pero no tienen demasiada relevancia para acordarse, ¿no? Vale. El zócalo precámbrico aflora la parte occidental, lo tenéis ahí, y 1.200 metros de altura. Muy bien. Entonces, fijaros que tenemos estos tres modelos. ¿Cómo es la minería? ¿Cómo es la la página 230? Tenemos lo que os he comentado, este esquema, y luego os habla de las posibilidades energéticas. ¿Qué posibilidades energéticas tiene? Los plegamientos hercinianos son el origen de importantes cuencas carboníferas de la cordillera oriental, poner algunas zonas de Sydney y demás, en su mayor parte explotaciones a cielo abierto, y esto es fundamental, una explotación a cielo abierto es infinitamente más productiva y, digamos, económica que la minería tradicional de túnel, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Australia ha pasado en pocos años a situarse los grandes productores de hulla y lignito. Actualmente el carbón es uno de los primeros capítulos de sus exportaciones. Otro punto importante son los hidrocarburos. Bueno, hasta los años 60 parecía que tenía muchas cosas, pero no. Petróleo, hidrocarburos, pero no es así. Se descubrió que las márgenes del continente y algunas cuencas sedimentarias interiores tenían cierta cantidad de petróleo y gas. Ya cubre las dos terceras partes, el petróleo que hace medios mínimos, y también el gas natural parece ser importante. Y luego, reservas de uranio. El uranio es uno de los principales elementos por los que fue. Es el segundo productor mundial. Y un dato. El uranio radiactivo, centrales atómicas y también alguna otra bomba y demás. Fijaros que es el segundo productor mundial de uranio. Hemos hablado que Australia está entre los tres primeros productores mundiales de lana y trigo. Sin embargo, la exportación de uranio es económicamente mucho más rentable, que los otros dos juntos. La formación de un sector industrial. Lana y trigo son dos elementos y el uranio vale más. Muy bien. Fundamentalmente, la industria urbana y periférica. Muy bien. Sí. Tenéis una página y poco. Hace una pequeña evolución del mundo este y Nueva Gales, Victoria y Queensland son las zonas porque también fueron las primeras en poblarse. Ocurre un poco como el sector industrial de los grandes lagos de Norteamérica. La industrialización de finales del siglo XIX no era suficiente para la producción, las necesidades del país. Con las dos guerras mundiales, Australia salió beneficiada. Le ocurrió un poco a lo que España durante la Primera Guerra Mundial, que facilitó los años 20, simplemente porque España no participara en la guerra, pues se convirtió en un país productor para ambos frentes. Pues las guerras mundiales hizo que se desarrollase la industria australiana. ¿Qué hizo acabada la Segunda Guerra Mundial? Toda esta industria bélica fue reconvertida para dar servicio a las necesidades del país. La formación, el resultado, comenta algunas cuestiones, abundantes materias primas, facilitó la instalación de toda la gama de industrias básicas, apoyó el plan del Estado, proteccionismo, todo, y capitales extranjeros. Por lo tanto, el industrial en 2015 ocupa el 22% de la población activa, bla, bla, ¿no? Bueno, entre las industrias de base, siderúrgica. Tenemos otras por aquí, metalúrgica del aluminio, y el segundo grupo, las de transformación y equipo, que es aquello que fallaba en Rusia, ¿os acordáis? Industrias de base, la transformación y equipo, equipos químicas y demás, y un tercer grupo que son las de ligeras y de consumo. Tenéis dónde estamos. En la página 223, el segundo, tercer parágrafo, bueno, el segundo que empieza. Por último, un tercer grupo lo constituyen las industrias ligeras y de consumo, impulsadas por la autarquía impuesta con la guerra y las fuertes barreras aduaneras. Se basa en el tratamiento de producciones agrícolas y consumo ya no tarde, el textil, cuero, calzado y demás. Bien, y al final acaba con una reflexión. La localización y determinada por consumo y puertos de exportación. ¿No? Vale. Esto es la población. ¿Dónde están las grandes ciudades? En el sur. Muy bien. Si volvemos al principio, en los primeros puntos, el 2.1, la colonización británica. Cuando los holandeses instalados en un subindio iniciaron el reconocimiento de la costa australiana, la primera impresión fue poco favorable y no se detuvieron. Hubo que esperar a que el capitán Cook, como no podía ser otro, comprobase el asentamiento del pequeño continente y, en nombre de Inglaterra, se lo quedó en 1770. A partir de ahí, el primer convoy de convictos, ya sabéis que la primera población fueron reclusos, que era algo que hacía mucho en Inglaterra, también en las colonias ocurrió lo mismo, americanas. Se establecieron también penales en Tasmania, en Melbourne, en Perth. Australia era un continente casi deshabitado porque los aborígenes estaban en el interior y la colonización británica se llevó a cabo de colonias penitenciarias del sudeste y suroeste. Polos de ocupación. Estos polos estuvieron siempre en la costa. Cuando llegaron los inmigrantes, se quedaron en la costa. Y nos comenta otra vez la fiebre del oro. Sin embargo, la mayoría de inmigrantes se fueron instalando en las ciudades que se habían instalado en lo que era la costa y a partir de ahí fueron creciendo. Os comenta algo del siglo XIX y el modelo territorial al esquema de asentamiento periférico. Un, dos, el tercer parágrafo de la página 215. Y esto nos explica perfectamente la población urbana. Bueno, la penetración hacia el interior resultó muy difícil y hasta imposible por las condiciones naturales. Ello explica que la población se concentra en la costa y en la estrecha franja de este territorio del este interior, que constituyeron la Australia contemporánea. Cada núcleo urbano era un punto de exportación. Su área de influencia era el hinterland de su puerto. Cada uno de estos territorios tenía autogobierno y parlamento. De ahí vemos cómo está distribuido, ¿no? Entre sus capitales no existía interrelación comercial alguna, fundamental, y la gran distancia que les separaba hacía muy difícil su articulación. Transacciones descoordinadas y conexión ferroviaria se hizo con anchos de vía diferente en cada estado. No solo pasa por aquí estas cosas, ¿no? Que España tenía un ancho diferente, tiene todavía un ancho, bueno, ya se está normalizando con respecto a los 5 transbordos necesarios, fue ir de Sydney y a Perth, era el símbolo de la desconexión entre estados y ciudades. Bien, pues esto es lo que nos marca la distribución periférica. 3 características: emigración, baja densidad y alto índice de población urbana. A ver, si todo esto es desierto, evidentemente la población sale a 0,001 por kilómetro cuadrado. Por decir alguna cosa. Vale. Crecimiento e importancia de la minería. La población urbana, el 89%, y la densidad media sale a 2 habitantes por kilómetro. Aquí tenéis el mapa de las ciudades. Os explica básicamente las zonas de expansión y de cada uno de los demás. Pero tenéis los distintos territorios. El este de Australia, territorios del norte, la zona de Queensland, el sur y Nueva Gales. Bien, tenemos Canberra como la capital y luego en rojo, ya veis que en el norte solo hay una ciudad de relevancia, que es Darwin. En el sur tenemos a Perth, que es el clima mediterráneo, Adelaide al sur, Melbourne, ¿no? Sydney, luego otra ciudad menos conocida, Brisbane, y luego tenemos la capital política, Alemania, Hobart. Vale. Os comenta la importación, o sea, la gente, y al final en la página 235 diferencia, porque si no la vemos, diferencia entre la Australia blanca y los asiáticos y aborígenes. La absolutamente mayoría de blancos, por decirlo de alguna manera, es decir, de inmigración europea, la página anterior os habla de holandeses, griegos, italianos, escandinavos, alemanes que fueron llegando, ha sucedido una cierta diversidad originaria a partir de la Segunda Guerra Mundial. El grupo británico era el mayoritario, ha bajado hasta el 74%. Alemanes y otros forman ya también un 20% de la población. Los asiáticos, evidentemente se corría el riesgo, por decirlo de alguna manera, que el país sufriese una sobrepoblación, pero ya se encargaron los australianos de crear leyes como esta de 1901, por la que permitió que el país fuese siendo, digamos, de origen europeo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, se produjo una segunda oleada migratoria, como es lógico, como ocurrió de Europa Unida hacia América. ¿Cuándo acabó? Con la Gran Depresión, como Estados Unidos, recordamos. Y la tercera oleada al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Motivado por el fuerte crecimiento económico, porque Australia fue un proveedor mundial de alimentos, herramientas, bélicas y no, y demás. La migración se redujo en los años 70-80 y creció en los 90. No os pone mucho más. Vale, muy bien. la Australia Blanca y los aborígenes es el que nos ve. Es algo, para mí, un poco extraño, que solo a partir de 1967 se les considerase como ciudadanos y con derecho a voto. Pero bueno, a pobladores de Australia desde hace más de 30.000 años y sometidos durante décadas a la política de asimilación, defienden hoy el derecho a la diferencia y se han organizado para reivindicar sus derechos. Sufren un gran retraso en el nivel de vida, educación, profesión y demás. En 2015 eran unos 500.000, un 2,5% de la población, poca gente, ¿no? Se les reconoce la ciudadanía desde este año y se les ha entregado extensas superficies de terreno en el interior que les ha permitido crear una especie de autogobierno interno. Si tenemos la población periférica, ¿cómo será el modelo urbano? Ya lo he marcado anteriormente, lo tenéis en la página 238. ¿Cómo funciona? Todo litoral y tenemos un alto grado de macrocefalia. Y coincide la macrocefalia con las principales zonas, las principales ciudades de cada uno de los estados de Australia. Un primer nivel básico formado por un gran número de pequeños centros comerciales y servicios, si veis el mapa, se limita a lo fundamental. Un nivel intermedio, estamos formado por un número de pequeños centros comerciales, junto a otro nivel superior de muy pocas grandes ciudades. Las pequeñas ciudades son centros de servicio de áreas rurales o mineras, de la red de carretera, villas mineras y demás. Las ciudades medianas son escasas y muchas de ellas gravitan en la órbita de alguna de las grandes, por ejemplo, Geelong, Puerto Agrícola, en el área de Melbourne y algunas más. Pero el nivel fundamental son las ciudades puerto capitales de estado. Y es fundamental. Estas capitales de estado son ciudades puerto. La típica imagen de Sydney, con el auditorium, no lo dice todo. Bueno, ¿qué nos indica esto? Continúa la concentración de todo ello. Tenéis las ciudades nuevamente y Sydney, allá para acabar, os pone los porcentajes de lo que es cada una de estas cuestiones. Sydney, 17 veces mayor que la segunda. Melbourne, 25. Perth, 39. Pero Adelaida, 49. Adelaida es 49 veces mayor que la segunda ciudad de Australia del Sur. Por tanto, creo que queda claro un poco cómo funciona. Como siempre, una imagen nocturna vale más que mil palabras. ¿Dónde vive la gente? Está claro, ¿no? Tenemos en la zona sur, en las zonas de lluvia y en las zonas que tienen clima tropical. Bueno, ha tenido que ser corriendo un poco por falta de tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Pasad un buen fin de semana. La semana que viene, a recordar que no hay clases, que es el puente, pero sí volvemos la semana. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima. Hasta luego.